Si yo sabía que iba a sufrir tanto por ser traba, no hubiese elegido ser traba.
Yo, estás más al menos que tuve una vida de mierda.
Conocemos el disciplinamiento social del Estado terrorista de la última dictadura cívico-militar. ¿Pero qué sabemos del Estado que oprimió, excluyó y condenó a las personas LGBT? Del Estado que hizo de la vida de las diversidades una vida miserable.
En nuestro caso, desde 1900 en adelante, estuvo un sistema muy esquematizado de persecución mediante la psiquiatría durante muchísimo tiempo, porque estamos dentro de los archivos psiquiátricos desde la... O sea que hasta 1970 la homosexualidad se curaba con electroshock. Lobotomía durante muchísimo tiempo fue parte de la curación para las personas homosexuales. Cuando dejan de considerarnos dentro de los, del área psiquiátrica y pasamos al área policial, donde el comisario hacía el papel de juez. Cada comisario de cada jurisdicción decidía, según la cara, según qué relación tenía o no, cuánto tiempo te quedabas detenida. Y con ese estatuto nosotras pasábamos a ser plata caminando. Teníamos un sistema policial que nos perseguía y nosotras teníamos que pagar, tenía que pagar al patrullero cada vez que te lo cruzabas como una coima para poder no estar detenida.
La discriminación en todos los ámbitos, en la vida de las personas travesti trans, era tal que sus opciones laborales quedaban reducidas únicamente al trabajo sexual.
Estando en situación de prostitución, un día hacía mucho, pero muchísimo frío. Y yo estaba en una calle que, ponele que hacían 2 grados bajo cero, que no me circulaba la sangre en el cuerpo, que yo me tenía que pegar en la pierna para sentir que estaba viva. Y ahí es como que tuve un clic y dije, no quiero esta vida para mí. No quiero esta vida para mí. Y de hecho, al otro día falleció una amiga.
Imagínate con 12, 13, 14 años que ya te echaran de tu casa. Ya no podés estar en tu casa. Ya el primer grupo social lo perdiste. Ese grupo, el segundo grupo social es el colegio. Si ya no tengo casa, ¿cómo voy a poder ir al colegio si estoy ya en la calle? En ese contexto, más la persecución policial, la única forma de subsistencia era dentro de esa delincuencia que había, como está marcada, que era el trabajo sexual o estado de prostitución, como se decía, porque estabas totalmente obligada, no había otra forma.
Yo pude solamente nacer la primaria porque tuve que hacer una primaria en contra de mi voluntad por el sentido de que no podía demostrarme cómo era, ¿no? Así que tenía que fingir ser un chico y eso lo soporté solamente hasta el séptimo grado, que terminé a los 12. A mí me encantaba estudiar y bueno, no pude hacer eso, ¿no? Así que bueno. Y me quedó, como dijo Belén, no me quedó otra que ejercer el trabajo sexual para ganarme la vida.
Entonces, en ese momento, que es algo lo que dijo Magalí, ¿qué hago? ¿Soy feliz o voy al colegio? Porque así como quiero ir yo, no me van a dejar estudiar, porque el mecanismo escolar era de la expulsión. Ese era el mecanismo escolar. Ya venía desde el ministerio para abajo. La sociedad, inclusive, era de señalarte o llamar a la policía como si fueras delincuente porque te habían visto haciendo compras, o te habían visto en una peluquería, o te habían visto en un ambiente social. No había otra forma, porque no podía cubrir un espacio laboral si yo en el para subirme a un colectivo ya era arrestada, porque el hecho de que decía los edictos, vestimenta contraria al sexo, ya era una persona delincuente caminando por la calle. Por eso los carnavales eran tan importantes, porque eran los únicos 3 días en las cuales vos podías ser quien vos eras y no te podían llevar detenidas.
Los edictos policiales fueron la figura administrativa utilizada para llevar a cabo la persecución de las personas travesti trans. Penaban el uso de vestimenta contraria al sexo y el trabajo sexual. La última dictadura cívico-militar continuó la persecución, violentándolas con particular saña y prohibiéndoles el espacio que les ofrecía mayor libertad, los carnavales.
En el momento en que una persona trans era abandonada de su familia, ya había desaparecido, porque ya tenía nadie que la buscara. Porque una compañera, yo si ella me decía que se llamaba Magalí, yo no sabía ni cómo se llamaba, ni cómo era su apellido de Magalí, como para poder decir, voy a ir a buscarla. ¿Se entiende el contexto en el cual ya habíamos desaparecido en el momento que nos habían echado de nuestra casa?
Sí.
Las chicas estuvieron en los que hoy consideran centros clandestinos, después de la dictadura, como el Pozo de Banfield, pero las chicas lo conocían como el área metropolitana. Y ellas venían siendo detenidas en el mismo lugar, que les cambió, que de un golpe para otro había más gente. Escuchaban otros ruidos, escuchaban radio, escuchaban llantos, escuchaban gritos, que eso no lo escuchaban antes, ¿no? Y hay 400 legajos que no fueron sacados a la luz, que lo dejó Carlos Jauregui en el libro La homosexualidad en Argentina, donde habla el Rabino Meyer específicamente el sadismo que estaba registrado en esos expedientes, que le hacía acordar al triángulo rosa que usaban en los campos de concentración nazi. Entre el 83, que fue la democracia, hasta el 90, prácticamente seguía rigiendo la dictadura. Porque después del 83, hasta los 90, vino la matanza más grande de travestis en la área de Panamericana, que lo tenemos registrado por las revistas. ¿Por qué? Porque los grupos de operaciones que estaban en la dictadura, cuando viene la democracia, habían quedado sin trabajo. Entonces el trabajo que le dieron fue el de limpieza social. Y la limpieza social se arma el área de moralidad en el Departamento Central de Policía, y eran los mismos Falcon que estaban en la dictadura persiguiendo a las compañeras en plena democracia.
Y creo que también la policía lo hacía a propósito, porque no venían en silencio. Ya venían de lejos con la sirena y las luces prendidas, como para que nosotras corriéramos y fuéramos atropelladas, ¿no? Para ir a una forma de ir exterminándonos, creo que no, porque no venían en silencio, venían ya de lejos para que nosotras tomáramos la iniciativa de cruzar. Y nosotras, sin pensarlo, antes de estar presa, cruzábamos con los americanos, ¿no? Y empezamos a hacer un activismo antes del activismo, sin saber lo que era un activismo, pero nosotras ya estábamos luchando por nuestra libertad. Por ejemplo, estábamos para la Panamericana y llegábamos y nos poníamos de acuerdo que no nos íbamos a dejar llevar, y venía el patrullero y bueno, peleábamos con las policías, dábamos vueltas a patrulleros, y algunas sacaban y otras no, ¿no? Y también empezábamos a romper comisarías cuando nos llevaban presa, porque nos metían en un calabozo asignadas en 30, 40 personas en un cuartito de 3x3.
Y después ya vienen los 90. Los 90 es el activismo de banderas y logos, como podés encontrar hoy en día todavía, porque están. La Marcha del Orgullo nace en el 92. Entonces, a partir de ahí ya empiezan las organizaciones. Recién a partir de que la sociedad en el 2001, cuando fue la crisis de cacerolazo y todo lo demás, cuando la sociedad bajó al nivel de una travesti, que había, ya no había más nada. Entonces recién ahí empezó a crearse una nueva sociedad argentina, que a partir del 2001, 2002 y en el 2003 empieza esa visión de derechos humanos. Tenemos derechos en el momento que el Estado, a partir del 2012, tenemos una ley de identidad de género que nos reconoció el Estado, y el Estado dejó de perseguirnos. Por eso es que la democracia de las personas trans es a partir del 2012. Tenemos que estar pensando que a partir del 2011 o hasta el 2011, nosotras votábamos en una mesa que no nos correspondía, no teníamos un DNI que nos correspondía en nuestro nombre, nos internaban en un hospital en la sala de hombres o en la sala de mujeres si era un hombre trans, nos enterraban con un nombre que no nos correspondía.
Se están logrando cosas, ¿no? Poco hay que ser tan pesimista a lo que estábamos hace 30 años, 40 años atrás, es muy mucho cambio que tenemos ahora. Y más con las nuevas generaciones.
No estamos en una sociedad incluyente, estamos en una sociedad tolerante. y en una sociedad aggiornada, pero porque lo dice la ley, no porque lo siente, ¿eh?